Es la una, son las 12, las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pues cae la participación en las elecciones francesas con respecto a 2017, Iván Alonso.
Un 26,41% de los franceses ya ha votado a esta hora para elegir un nuevo presidente o una nueva presidenta. Macron y Le Pen se enfrentan en esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Así que a esta hora, a la una de la tarde, vamos a conocer qué ambiente se respira en las calles de Francia, en su capital, en París. Allí está la corresponsal de COPE, Asunción Serena.
Participación al alza en esta segunda vuelta, pero inferior a lo registrado en las elecciones de 2017, en las que también se enfrentaron Marine Le Pen y Emmanuel Macron, y también a las de 2012 y 2007. En el colegio electoral de la Rive Violet, en el distrito 15 de París, los votantes no parecían muy entusiasmados con estas elecciones. Es el caso de Manuel. Ha sido un voto de rechazo de los dos candidatos. Ninguno corresponde a lo que yo espero. Ha sido un voto en blanco. También han votado ya los dos candidatos a la presidencia, Macron en Touquet y Le Pen en Beaumont. Después vendrán los dos a París para seguir el desarrollo de los resultados, que se harán públicos a partir de las 8 de la tarde.
Acabamos de conocer la primera muerte de un niño por la nueva alerta de hepatitis aguda infantil. Lo ha anunciado la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que sin embargo no ha detallado ni la procedencia del fallecido ni más datos. Ya en el mundo, 169 casos, 13 de ellos en España. De todos ellos, 17 han necesitado un trasplante de hígado, uno en nuestro país. Hay muchas dudas entre los expertos aún sobre el origen de esta hepatitis infantil. Eso sí, recomiendan que ante cualquiera de estos síntomas se acuda al médico. Contaba esos síntomas José Gómez Rial, inmunólogo, y que trabaja en el grupo de investigación en pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.
Muchísimas incógnitas. Lo importante es, digamos, que para eso se lanza la alerta sanitaria desde la OMS, es estar alerta sobre todo en los servicios de urgencias, los pediatras y también a los padres, de que cualquier cuadro clínico, digamos, que encaje en gastroenteritis, vómitos, diarrea, ictericia, pues que acudan rápidamente a los servicios de urgencia y que consulte con el pediatra cuanto antes, ¿no? Para poder descartar que sea esta hepatitis.
Y con motivo de la Pascua Ortodoxa, que se celebra hoy 24 de abril, el Papa Francisco ha renovado el llamamiento para que se lleve a cabo una tregua pascual y ha pedido a los responsables que detengan la escalada de la guerra. Palabras pronunciadas durante el rezo del Regina Cheli en la Plaza de San Pedro, corresponsal en Roma Vaticano, Eva Fernández.
Asegura el Papa que es triste que en estos días santos, en lugar de escuchar las campanas de las iglesias, se escuche el ruido de las sirenas.
Renuevo el apelo a una tregua pascual.
Renuevo el llamamiento a una tregua pascual, señal mínima y tangible de una voluntad de paz. Que se firmen los ataques para acudir al encuentro de la población exhausta. Que se pare obedeciendo a las palabras del resucitado. Que el día de la Pascua repitió a los apóstoles: la paz sea con vosotros.
Pace a voi.
El pontífice insiste en que renovemos la oración por la llegada de la paz y que los líderes políticos escuchen por fin las voces de la gente que quiere la paz y no que se incremente el conflicto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes ya conocemos al primer finalista del torneo Conde de Godó, Bruno Casar.
Nos vamos hasta el Real Club de Tenis de Barcelona. Juan Arias, ¿quién es el primer finalista?
Pablo Carreño, que ha vencido con relativa facilidad al argentino Schwarman en dos sets, 6-3, 6-4. Los problemas los tiene su... y ojalá fuera rival, el español Carlos Alcaraz, que está perdiendo 7-6 contra de Miñaur, y en el segundo 6-5, dos breaks arriba. Un break arriba, en este caso, para el tenista australiano, que va a servir para llevarse el 7-5 y, por tanto, meterse también en la final.
Gracias, Juan. Y nos vamos hasta Imola a las 3, carrera de Fórmula 1 del Gran Premio de Emilia-Romagna. Vamos a buscar la última hora. Enviado especial, Carlos Miquel.
Llueve ahora mismo en Imola y va a ser un comienzo de carrera a las 3 de la tarde en mojado. Justo lo que querían Carlos Sainz y Fernando Alonso para poder remontar. Sainz aspira a todo en una carrera en agua, puede hasta ganar la prueba. Sale en la cuarta posición de la parrilla. En la pole estará Verstappen, acompañado en esa primera fila por Leclerc, y tercero Checo Pérez, y noveno un Fernando Alonso que no tiene velocidad punta en seco porque el coche lo tiene con mucha carga, lo ideal para una carrera en mojado. Así que buenas expectativas para los pilotos españoles.
Gracias, Carlos. Y acaba de terminar la carrera de Moto3, victoria para Sergio García, que recupera el liderato del Mundial. A las 2, turno para MotoGP, Zarco sale desde la pole, y en directo Liga Endesa, dos partidos: Moraván-Candorra 14, San Pablo-Burgos 26, a falta de 4 minutos minutos para el descanso y Real Betis 36, Real Madrid 27, inicio del segundo cuarto.
Gracias, Bruno, sigues en COPE, continúa ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos damos cita a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE y también para la línea editorial, y aquí aprovechamos la última gran hora de fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El oro pudo más que mi dolor. No tuviste compasión de mi agonía. Tú sabiendo que mi alma se moría con amigos entre copas. Te reías, la ambición, delirio de grandeza, hizo en mí un ser martirizado, porque estaba locamente enamorado. Mujer, yo no merezco esa bajeza.
Para que digan que Rosalía lo hace raro o mal, esto es delirio de grandeza.
El tiempo justiciero que retorne.
Qué grande. Bueno, siempre nos gusta hablar de coches. Hay quien sueña con cambiar el suyo, sueña siempre. Hay quien desea coches, aunque no pueda comprárselos. Hay quien se da cuenta de que son un dato fundamental para conocer el mercado en general, porque los coches dan la temperatura de la situación económica. El mercado del automóvil español no ha pasado precisamente por sus mejores momentos. La pandemia, la crisis en el suministro de microchips, ahora la guerra de Ucrania. Los suministros en general son aún más difíciles de conseguir. Vamos a preguntarnos por dónde va el sector, qué tendencias hay, qué nos espera a la vuelta de la esquina. Y para ello, el portal coches.com va a presentar en unos días la primera edición del estudio anual Acelerando el Cambio. Para conocer lo que se presenta y que se cuece, contamos con don Gerardo Cabañas, director general del portal. Gerardo, muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
¿Cómo ha evolucionado el sector de la automoción para conductores particulares?
Bueno, sí, por sector de la automoción nos referimos a qué tipo de vehículos están comprando comparado con lo que estaban adquiriendo anteriormente. Bueno, pues lo que vemos es que en general la demanda se ha multiplicado en estos últimos años por todo tipo de vehículos electrificados, es decir, híbridos, eléctricos, híbridos enchufables. Fíjate, ahora mismo estamos ya, los particulares están demandando un 35% de todos los coches que se están matriculando hoy corresponden a ese tipo de motorizaciones.
O sea, ¿hay realmente una sensibilidad por la sostenibilidad y por el futuro?
Pues entendemos que en parte es por ese sentimiento de sostenibilidad. También nos podemos olvidar, está de alguna forma impulsado por toda la oferta que está habiendo por parte de los fabricantes de este tipo de motorizaciones. Pero si lo comparamos con hace 10 años, es que prácticamente no existían. Y hoy la verdad es que hay una variedad tremenda de vehículos de estas características a la oferta.
Ahora hablamos enseguida de los otros combustibles, del GLP, del coche de hidrógeno, pero quería preguntarle sobre esta situación en la que se encuentran en el mercado después de la pandemia, después de la crisis en el suministro de microchips, ahora con la guerra.
Pues la verdad es que vamos encadenando un problema, una crisis detrás de otra, ¿no? Todos recordamos que hace 2 años de repente llegó el COVID y se paralizó el mundo de alguna manera y, como no, la fabricación y la venta de automóviles, ¿no? Después, cuando ya parecía que aquello pasaba, ¿no?, y que podía empezar a arrancar, pues descubrimos que no existía fabricación suficiente de microchips en el mundo, que gran parte de los pedidos se habían desplazado hacia otro tipo de sectores que no eran automoción, pues todo el tema de dispositivos electrónicos y demás habían acaparado gran parte de la oferta de estos dispositivos. Y entonces llevamos atravesando pues un año largo donde los fabricantes no han podido fabricar al ritmo que hubieran deseado, pues por falta de estos componentes, ¿no? Y ahora que las esperanzas están puestas que a partir del segundo semestre, es decir, a partir más o menos de ya, se empezaría a recuperar esa producción y volveríamos a recuperar la normalidad, pues de repente llega la guerra de Ucrania y, como al final todo está interrelacionado, pues vemos como hay muchos componentes que proceden de Ucrania, que proceden de Rusia, en fin, que volvemos a enlazar una nueva crisis que, como digo, se suma a las dos anteriores y que hace que, bueno, pues que ya llevemos dos años con este escenario y que ahora mismo no tengamos mucha visibilidad sobre cuándo puede normalizarse la situación.
Claro, el comprador también se pregunta si es el momento adecuado para comprarse un coche.
Hombre, pues yo le diría, por un lado que sí, es decir, siempre es un buen momento, yo creo que para muchos de nosotros, comprar un coche siempre es, no sé, es una alegría, es una pequeña fiesta en la familia. Es verdad que el momento no, bueno, pues no es donde más oferta hay, o sea, esta crisis en la producción lo que ha hecho es que, bueno, pues haya menos oferta de vehículos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues los tiempos de entrega pues se están alargando, se han alargado terroríficamente, ¿eh? Hemos pasado de una media de 3 meses a una media de 9 meses para entregar un vehículo nuevo, y además hemos visto cómo se han encarecido los precios, en gran parte porque se han retirado descuentos que tradicionalmente estaban ahí en el mercado y que todos los fabricantes ofrecían. Y bueno, pues eso no ayuda a que sea el momento idóneo a la compra. Sin embargo, lo cierto es que si dijeras, bueno, me espero un mes, me espero dos, me espero tres y esto ya se arregla, pues como decía antes, no tenemos visibilidad sobre cuándo se va a solucionar. Con lo cual yo le diría que el que está pensando en comprar su coche, casi diría lo contrario, que no perdiera tiempo porque normalmente va a tardar bastantes meses en poderlo tener en sus manos.
Uh-huh. ¿Y qué se lleva más, comprar un coche nuevo, uno de ocasión o alquilarlo?
Pues mira, la verdad es que ahora mismo hay un montón de modalidades, digamos, por las cuales uno puede disfrutar un coche, ¿no? Yo siempre digo que hace 20 años, pues si tú querías tener un coche para poder utilizar en tu día a día, pues lo tenías que comprar. Fuera nuevo, usado, fuera financiado o al contado, pero tú tenías que tener un coche en propiedad para poderlo utilizar, ¿no? Hoy, por supuesto, esa fórmula sigue estando ahí, pero además vemos como hay muchas fórmulas de lo que venimos a llamar en general pago por uso. La primera de ellas, que está muy introducida ya en el mercado, es el renting. No deja de ser que alguien compra ese coche que yo voy a utilizar y yo lo que hago es que le pago una cantidad mensual. Eso sí, con un compromiso muy elevado, normalmente 3 o 4 años de compromiso por parte que voy a utilizar ese coche y que voy a seguir pagando ese alquiler, por tanto. Y ahora lo que también comienzan a aparecer, y ya hay varias iniciativas, es lo que llamamos suscripción, que sería ese pago mensual, pero sin ningún tipo de compromiso, ¿no? Es decir, que alguien puede coger y bueno, pues pagar una cuota mensual, tener un coche, disfrutarlo, utilizarlo, únicamente tiene que echarle gasolina, por ponerlo claro, con todos los servicios y seguros incluidos, y el mes que viene pues decido si lo quiero seguir utilizando o sencillamente lo devuelvo.
Sí, sí, entonces, es una flexibilidad enorme.
Es una flexibilidad enorme y como digo, depende mucho de las necesidades que uno tenga. Digamos que yo le aconsejaría enfocarse en una modalidad o en otra, ¿no?
¿Y sigue habiendo coches diferentes según mujeres y hombres, según compren mujeres u hombres?
Pues mira, la verdad es que hemos hecho un análisis en el portal. Fijaros que bueno, a través de coches.com pasan algo así como 3 millones de usuarios mensuales en España, ¿no?, cada mes. Entonces, tenemos una variedad realmente muy muy significativa, ¿no?, un abanico, una muestra muy significativa del mercado. Y lo que vemos con esos perfiles que todos encajamos a través de las herramientas que hay es que efectivamente hay un comportamiento distinto entre lo que buscan y lo que nos piden hombres y mujeres, ¿no? Y en general las mujeres tendéis a ser, Cristina, más prácticas, y tendéis a comprar uh-huh. vehículos más utilitarios, de marcas, lo que se viene a llamar marcas generalistas, ¿no? Pues que son todas estas marcas las más habituales en el mercado, por decirlo uh-huh. de alguna manera. Y curioso, vehículos de gasolina mayoritariamente. Cuando vemos que los hombres, pues por ejemplo, tienden a vehículos más grandes, de sector premium, más de esas motorizaciones híbridas, eléctricas o diésel. Es decir, los hombres nos vamos más de lado a lado en cuanto a ese tipo de motorizaciones. Y sí, sí, efectivamente hay un comportamiento distinto entre unos y otros.
¿Y sigue pitando tanto los SUV como modalidad de venta?
Siempre. Los SUV llegaron a nuestro mundo hace, no sé, ya más de una década, y la verdad es que es absolutamente mayoritario. Fíjate que tanto en el caso de los hombres como de las mujeres, este perfil que te describía, coches más grandes o más pequeños, más grandes, pero todo SUV, al final. Acapara la mayoría de las búsquedas y en muchos casos, como vemos, de los pedidos, de las matriculaciones y finalmente de las compras de coches, claro.
¿Usted se imagina en breve el coche sin conductor? ¿Lo ve ya aquí?
Bueno, tanto como aquí, el coche sin conductor tiene que pasar todavía un calvario burocrático. Ya no solamente que funcione desde un punto de vista técnico, cosa que ya está, yo diría que resuelto. Ya existen iniciativas de coches sin conductor circulando por determinadas ciudades en Estados Unidos, en modo real, ¿eh? Es decir, esos esos servicios de alquiler, ¿no? Esos servicios que nos vienen a recoger y ya existen con ciertas limitaciones vehículos que están funcionando en la práctica. Entonces, bueno, no es algo que podamos imponer fácilmente en todas las ciudades de un día para otro, pero digamos que está a la vuelta de la esquina que la tecnología tenga resuelto el gran problema de poder circular. Pero nos encontramos con la barrera legislativa. Hoy, por ejemplo, eso no sería posible en España. No sería posible en España porque el marco legislativo pues no lo permite, ¿no? Y bueno, y en el momento que lo permita, hay muchas preguntas que resolver, ¿eh? En caso de un impacto, de un accidente, bueno, ¿quién es el responsable de eso, ¿no? ¿El que lo fabrica? ¿El que programa el software? ¿El que va adentro? No lo sé.
¿Quién responde en el seguro, etcétera? Antes de despedirme, quería preguntarle por las variantes de combustible. ¿En qué medida aconsejaría usted al comprador un coche de gas, de GLP, o un coche de hidrógeno?
Bueno, pues la verdad es que lo primero que le recomendaría a alguien que quisiera comprarse un coche de estas características es que mirase a ver dónde va a suministrarse el combustible. El gas es una tecnología absolutamente probada, demostrada y muy, muy, muy eficiente. Y en España, lamentablemente, seguimos teniendo muy poquitos puntos de recarga. O sea, no solamente se ofrecen pocos, pero hay muchísimas transformaciones. Se puede transformar la mayor parte de los vehículos de gasolina normales. Se pueden transformar en una pequeña adaptación y no cara. Algo que hablamos en torno a 1.000, 2.000 euros, se puede transformar en un vehículo de gas, que puede ser utilizable a gas. Y realmente sí que son mucho más eficientes, ¿no? Y mucho más económicos en cuanto al coste por kilómetro recorrido. Lo cierto es que sigue habiendo en España muy poquitos puntos de suministro. Entonces yo lo primero que le recomendaría a alguien que quisiera hacer esto es que se asegurase de tener esos puntos de suministro. Si bien es cierto que esos mismos vehículos tienen la posibilidad de seguir funcionando con gasolina, es decir, aunque nuestro vehículo sea de gas, todos ellos incorporan o mantienen su depósito de gasolina, con lo cual siempre podremos circular gasolina como un vehículo de gasolina convencional, en caso que no podamos reponer ese combustible. Y respecto al hidrógeno, es completamente distinto el escenario. La verdad es que el escenario que nos encontramos es que la tecnología está nuevamente probada, existen vehículos de hidrógeno, funcionan perfectamente, se recarga el hidrógeno en un punto de recarga en unos minutos, como viene siendo la recarga de una gasolina. Y el grandísimo problema es que no existe distribución en la práctica de hidrógeno. No existe en España, no existe en ningún país, yo diría. Y luego que el hidrógeno es maravilloso en cuanto a la utilización del vehículo, porque no emite nada. Bueno, miento, emite como desecho H2O, es decir, unas gotitas de agua es lo que va emitiendo como desecho en vez de humo, lo cual es maravilloso, obviamente. Pero como digo, lo que no existen son esos puntos de recarga, ni existe en la práctica, digamos, en el mundo, posibilidad de generar hidrógeno de forma masiva, pues como hoy se genera gasolina. Tendría que haber una gran apuesta por parte de los gobiernos para impulsar de una forma importantísima tanto la fabricación como la distribución, pues para que esto pudiera ser en la práctica utilizable.
Y por último, ¿el mercado es ya triunfantemente asiático? ¿Qué esperanzas tiene todavía el coche europeo?
Bueno, pues mira, depende muchísimo. Realmente el coche europeo, por ejemplo, el coche alemán sigue siendo tremendamente aspiracional, ¿no? Las cuatro grandes marcas alemanas, y me atrevo a dártelas porque yo las tenemos.
Sí, Audi,
¿no?
Opel.
Volkswagen, Mercedes, Audi y BMW. Entonces, las cuatro vemos cómo acaparan una inmensa. Siempre están arriba en todos los rankings de búsquedas, por ejemplo, de vehículos de ocasión. Siempre están arriba en todos los rankings, pero cuando digo eso es que entre las cuatro acaparan algo entre un 40 y un 50% del total de las búsquedas que hacemos en España en general. Luego son tremendamente aspiracionales. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo? ¿Qué ha sucedido últimamente? Hemos visto cómo efectivamente las marcas asiáticas se han lanzado a los primeros puestos en cuanto a las ventas de coches a particulares en estos últimos meses, en este último año, el último año 2021. ¿Por qué ha sido también en gran medida? Por el problema que comentaba antes. Había muchísimas restricciones en cuanto a la producción por falta de componentes en los fabricantes europeos en general, y los asiáticos supieron gestionar mejor, vamos a decir ahí, la compra de ese tipo de suministros. No han tenido en general problemas de suministro y las marcas asiáticas, vamos, en concreto pues, Kia, Hyundai y Toyota, han saltado a los primeros puestos en cuanto a las ventas de automóviles a particulares, como digo, en este pasado año. Insisto, en gran medida porque disponen de un producto fantástico, sin lugar a dudas, pero también pues porque la gente cuando acudió a un concesionario de esas marcas pues tenía posibilidad de tener el coche en unas semanas o en pocos meses, mientras que en muchos de los otros casos tenía que esperar durante mucho, mucho tiempo y lógicamente decantaba la balanza en favor de estos.
Don Gerardo Cabañas, yo estaría horas hablando de coches con ustedes, atentos al informe que sale de coches.com. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
Saludos, buenos días.
Elsa González, muy buenos días a la maestra de periodistas. Hola. Uy, que no oigo yo a Elsa, a ver si consigo sacarla del éter, porque ella tiene encargada la tarea de contarnos qué fue noticia la semana que viene. Esto es, entre las fechas de hoy o incluso ayer y el próximo fin de semana se producen aniversarios, celebraciones, y ella los rescata para explicarnos la vida de españoles fascinantes. Elsa, buenos días.
Buenos días, y hoy tenemos una figura de verdad que te encantará.
A ver,
Venceslao Fernández Flórez.
Fíjate, lo mismo, volvemos que las pues, otras semanas. Para muchos nada más que el nombre de una calle.
Sí, eso es. Bueno, pues este hombre también tiene su calle. El 29 de abril de 1964 fallece Venceslao Fernández Flórez.
Uy, estamos perdiéndote, Elsa. Tenemos que buscar una línea alternativa. Me dice Natalia que enseguida la restituyen. Y yo os comento efectivamente que Elsa, en nuestra sección hoy de Españoles Ilustres, va a hablar de Wenceslao Fernández Flórez. No sé si lo habéis oído antes, que es mucho más que el nombre de una calle. Fue un escritor que elevó la crónica parlamentaria a género literario. Elsa, a ver si ahora te oímos bien.
Bueno, parece que yo creo que mejor.
Sí, mira, pues, mejor.
Venceslao nace en La Coruña, en la calle Torreiro, en febrero de 1885. Y su vocación por la medicina, que era su vocación inicial, se disipa. Bueno, como ves, tenemos una fiesta en Madrid, ¿eh?
Sí,
no sé,
absolutamente.
Si la escuchas de fondo.
Bueno, es que creo que tienes dificultades para llegar por las enormes carreras que están empantanando toda la ciudad. Pero no, tú quédate
pero
inquieta,
ahora,
no pasa nada, quédate quieta en un sitio.
Ha llegado la paz. Bueno, pues se disipa su vocación cuando fallece su padre, tiene 15 años, y comienza a colaborar en ese momento y con esa edad en el diario La Mañana.
Madre mía.
En La Coruña. Con tal fortuna que dos años después dirige La Defensa de Betanzos. Y con tan solo 18 años dirige el diario Ferrolano. Fíjate que tiene que falsear su edad para hacerlo legalmente, porque se exigían 23 años. Después dirigirá también Noroeste de La Coruña. Pero en 1913 prueba suerte en Madrid. Llega como empleado de aduanas, pero vamos, no está ni unos meses, y comienza a trabajar en el Imparcial. Rápidamente le llega el éxito porque el diario ABC le llama para sustituir nada menos que a Zorín en esas columnas parlamentarias que comentabas, porque se titulan Acotaciones de un oyente y le elevan como una figura, pues el periodista seguramente más popular de la época, por su ironía, su gracia y a la vez profundidad al trasladar esas crónicas. Comienza en 1914 con la Primera Guerra Mundial y está hasta el 36, hasta 1936, la Guerra Civil, emitiendo esas crónicas parlamentarias que están contempladas en un libro y de verdad es pura literatura e historia. Bueno, en Madrid se ha instalado en el número 12 de la calle Alberto Aguilera. Vive con su madre y con gran parte de sus hermanos. Tiene 7 hermanos. Es el mayor y un poco se hace cargo de toda la familia. Varios de ellos eran médicos y además famosos.
Hemos perdido definitivamente a Elsa, absorbida por la multitud. Creo que Wenceslao Fernández Flórez va a tener con nosotros una cita la semana próxima, porque es que, queridos oyentes de Huelva, de Sevilla, de Barcelona, está la gran carrera madrileña y realmente es imposible absolutamente cruzar la ciudad. Estamos teniendo problemas con muchos de nuestros colaboradores. Te hemos pedido a estas alturas que recuerdes el 1-2-3, ese concurso que ahora hace 50 años, y que nos relates tus propias experiencias con aquello, a quién conociste, si tu familia ganó un apartamento o un coche, qué personaje te gustaba más, qué piensas de la Ruperta. El teléfono gratuito para entrar, 900 50 60 06. Y si quieres que Paulette te saque en el sonido, mándanos un WhatsApp de sonido, que es la forma más sencilla. 666 55 40 00. Repito, 666 55 40 00.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En tiempos de cambio, solo sobresalen los líderes.
Solo los líderes tienen todas las respuestas que necesitas.
El resumen de todo es muy sencillo. Tenemos el doble de inflación que Europa. Mantenemos uno de los cinco esfuerzos fiscales mayores.
Solo los líderes poseen credibilidad.
¿Esto acelerará algún regreso de don Juan Carlos a España? Bueno, yo les digo lo mismo que me contestó a mí hace una semana. Volveré cuando concurran las circunstancias oportunas.
Solo los líderes tienen a los protagonistas de la actualidad que influyen en ella.
Pero la carga de la prueba está en usted. Es usted el que tiene que demostrar que ha cobrado 280.000 euros, en teoría.
Por supuesto, pero es que por eso yo no estoy denunciando este contrato públicamente, yo estoy pidiendo explicaciones.
En el momento de mayor consumo de radio en España, de mayor confianza de los anunciantes, Carlos Herrera se convierte en líder indiscutible del prime time de la radio de 6 a 10 de la mañana.
2.852.000 oyentes eligen la mejor información y el mejor análisis de Herrera en COPE.
Se apaga el semáforo. Se enciende la emoción. No te pierdas el Gran Premio de Emilia-Romaña. Este fin de semana en DAZN. Tu deporte. Donde quieras, cuando quieras.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Restrena olor a coche nuevo. Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena un Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Bonificación válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril de 2022.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Por favor, óyeme y recuerda tu infancia feliz. Es muy fácil cerrando los ojos. Es muy fácil si quieres vivirlo. El ayer ya está aquí. Tus patines y tu hula hoop. Tus muñecas, tus libros, tus discos y aquel sombrero de Charlotte.
Pues sí, querido, pues sí, querida. Es Mayra Gómez Kemp cantando. Sí, 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 sí. Óyeme, por favor, se llama la canción.
Lo que te hizo sentir por primera vez amor. Oh, oh, oh. Sí.
el trío Acuario. Y curiosamente esta letra nos sirve perfectamente para enfilar este nuestro espacio final de este fin de semana, que se refiere a los 50 años que está cumpliendo la primera emisión del 1-2-3, Paloma Paulete.
Responda otra vez, 50 años desde ese 24 de abril del año 1972, en que apareció pues Kiko Letkar en pantalla, acompañado de otros personajes, ¿verdad? Don Cicuta, la calabaza Ruperta, que creo que no sé si estaba ya o empezó un poquito más tarde. Y bueno, lo que hemos hablado antes, Cris, que incluso...
Bueno, se inauguró una época que recuerda fijo, fenomenal. Sole Mayol, muy buenos días.
Buenos días. No sé ni cómo lo recuerdo porque yo no había nacido.
¿Tú no habías nacido?
Ah,
yo es que estas bromas no las cojo.
Me encanta que te lo hayas pensado.
Sí, sí. No, estaba yo diciendo, ¿y cómo había nacido yo? No sé. Pero vamos, soy así de torpe. La cuestión es que es toda una época de lo que hablamos, ¿verdad, Sole?
Pues una maravilla de época, la verdad, porque pues era como pasar del blanco y negro a color. Esa es la sensación que tengo yo. Cuando empezamos a verlo en televisión, los que no teníamos televisión antes, pues de pronto todas las cosas que habías visto eran películas en blanco y negro, cosas así un poquito más, como más lúgubres. Y de pronto este hombre empezó a hacer este programa y era todo pues una cosa que juntaba muchísimo a la familia o a gente que no tenía a lo mejor televisión y que se iba a la casa del vecino a ver el 1-2-3. Y es que se pasaba el viernes como, vamos, que toma, a ver qué van a poner hoy, a ver qué tal, y se hablaba y se comentaba.
Yo, fíjate, lo relaciono además con una cosa muy particular. A mí no me dejaban verlo porque mi casa era tan estricta que nos acostábamos antes los niños.
Bueno.
Entonces yo tenía un problema porque llegaba al colegio y los demás hablaban siempre de si habían ganado el apartamento el lunes, ¿no? Lo comentaban. O habían ganado el coche y yo no tenía ni idea. Entonces yo me lo inventaba. O sea, me sumaba a la conversación y decía, ¡ah, sí! Bueno, ¿cómo fue lo del coche? ¿Sabes? Y aprendí la mecánica del concurso porque lo hacíamos en el patio.
Es genial.
O sea, hacíamos la pareja concursante, alguien llevaba el concurso, hacíamos las preguntas, poníamos unos ladrillos debajo de un paño y uno hacía de coche, otro hacía de apartamento. O sea, realmente se jugó, se interpretó, se constituyó en parte de nuestra vida.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que creo que, bueno, a mí me han dicho que había gente que se, bueno, que ahora también están muy de moda los bulos, pero entonces se empezaba a decir ya días antes del viernes, me parece que este fin de semana se llevan al apartamento, o se van a llevar el coche, o se van a llevar los cuantos. Y era como un bulo que cada vez se iba haciendo más grande y todo el mundo con una expectación increíble para verlo el viernes, y luego a lo mejor pues se llevaban un camión de cerillas que
sí,
se llevaron.
Sí,
una
sí,
vez.
Porque a veces se llevaron cosas muy raras.
Pobrecillos.
Nos recordaba un oyente una vez que hubo unos concursantes que hemos intentado encontrar el fragmento, pero la verdad es que no hemos dado con él. Unos concursantes que ya en el momento de la subasta final, ¿no? Decía Mayra, ¿os habéis llevado 3 coches? ¡Buah! Todo el mundo gritando de alegría. Y luego continuaba Mayra la frase y decía, 3 coches de desguace. Y eran 3 coches de desguace.
Sí, 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 qué horror.
Había una mala leche con esas cosas. Porque
sí, 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 es verdad. Y el sufrimiento que nos provocaba y la alegría que nos daba. Que esto es una cosa muy difícil de explicar, porque a un chico de hoy no le puedes explicar lo que era un coche entonces, o lo que era un apartamento en la playa. Es
bueno,
que...
ahora también se pondrían muy contentos, ¿eh? Si les tocara un coche.
Bueno, sobre todo los jóvenes,
bueno,
tiene razón.
No tanto.
Claro, pero es verdad que a lo mejor en ese momento, lo hablábamos antes en el reportaje, ¿no? Que tenía un significado tener el coche. Bueno, ya no te cuento la pareja que escuchábamos antes, que se había llevado el premio más grande de la historia.
Bueno,
de
bueno, que lo hemos transmitido antes. Bueno. Coche, yate, apartamento y 5 millones de pesetas.
Toma ya.
¿En serio?
Sí, sí,
fíjate,
pero eso
no lo sabía yo.
Eso fue ya con Jordi Estadella, bastante más adelante. Sí,
en 1992.
Pasado Kiko y pasado
pero
Mayra.
Apartamentos en Torrevieja tiene que haber un mogollón pero todavía que los tengan,
bueno,
¿no?
Bueno, ¿qué dicen nuestros oyentes?
Pues a ver, lo primero, hay gente que tiene claro que hay frases del programa que ya les definen. Nos dice un oyente, mi novio me llama de siempre la alcaldesa perpetua y honoraria de Tacañón del Todo. Dice, porque me gustaba mucho lo de ahorrar. Así que su novio la bautizó con ese término. Empezamos, si os parece.
A mí me encantaba el 1-2-3. Cuando decía también 1-2-3, dentro de un momento volvemos otra vez.
Es verdad. 1-2-3. Dentro de un momento volvemos otra vez.
Sí, y me gustaba mucho Don Tacañón. Era estupendo.
Mi nombre, profesor Lápiz.
profesor. ¿Ha oído bien? Por eso pronuncio como pronuncio. Yo no digo 300 pesetos, ni confundo eses con ces, ni empleo nefastos neologismos de la América pagana.
De la América, bueno, pagana, me encanta.
Qué buenos actores también, ¿eh? Se les nota en la voz. Unos...
Es verdad.
Es que hacía unos castings, Chicho Ibáñez Serrador, impresionantes. Estaba gente estupenda. Lo sé porque yo hice uno de ellos.
¡Anda!
Yo intenté, pues cuando era muy jovencita, entrar allí al 1-2-3 y pasé unas cuantas pruebas. Pero al final, pues mira, me parece que se quedó Silvia Tortosa, que era más guapa que yo, la verdad. Pero bueno, yo tampoco estuve mal. Y
tú
la verdad
es impresionante.
Que...
Y te sigues teniendo, porque sí. Quien tuvo, retuvo, ¿eh?
Sí. A ver, hija, sí.
Es verdad, Sole. Oye, ¿y en qué consistían las pruebas? ¿Te acuerdas?
Pues las pruebas eran casi todas de bailar y de cantar y de hacer alguna cosa como actriz. Uh-huh. Yo como actriz no tenía ningún problema, bailar y cantar también lo hacía, pero luego había gente que es que, bueno, que bailaban maravillosamente porque llevaban toda la vida bailando, de que eran pequeñitas y tal. Yo he bailado, pues bien, más o menos, pero que tampoco era como para... Y bueno, pues me dio pena, pero bueno, yo seguí para adelante. Tampoco te preocupes porque luego estuve más adelante,
¡anda!
Años después.
¿Ah?
Y ya en la última fase, porque la verdad es que con Chicho siempre nos hemos llevado muy bien. Él, primero, a mí él no me cogió para el programa, pero luego después nos llamó a Virtudes.
¡Anda!
Para que estuviéramos una temporada entera. Y la verdad es que nosotras en ese momento teníamos tanto trabajo que bueno, que le tuvimos que decir que no, con mucho dolor de nuestro corazón, porque nos encantaba el programa y bueno, te llevaba a lo más alto. Pero eso sí, él tenía que hacer todos los guiones. Entonces, pues nosotras...
Es que eso sí que ha traslucido en la preparación y en lo que hemos ido contando. Chicho, como todos los grandes, tenía una autoridad tremenda y era un mandón de la leche. Uh-huh. Entonces, realmente generaba en plató una dominación absoluta y había que obedecerle. Es que
Te lo decía de principio. Sí. O sea, nosotros no nos engañó nunca. Mira, no, es que, bueno, mira, nosotros es que queríamos nuestros guiones, aunque tú hagas alguno, pero nosotros lo esto, está... No. O sea, era imposible. Con lo cual, al final, le tuvimos que decir que no. Y luego
no
estuve,
acuerdo,
ya te digo,
claro,
con Luis Larrodera, pues como ya me parece que es en el 2004
justo,
o por ahí.
Justo, ahí fue el último programa.
Que fui a dar los regalos, vestida de, pues de 1800 o algo así. Bueno, era impresionante cómo se trabajaba. O sea, la sastrería era alucinante. Había todo tipo de vestuario, el maquillaje, las luces.
Pero esto me gusta que lo digas porque para quienes no conocieron el 1-2-3 no se hacen la idea de los decorados que de semana en semana se generaban.
Se
quiero
cambiaban.
Decir, había un programa que era la prehistoria, todo él. Las chicas vestidas de Vilma, los coches antiguos, los dinosaurios. A la semana siguiente era todo el mundo vikingo. A la semana siguiente el mundo de Versalles. Todos los vestuarios, 1800, los trajes.
Y todos íbamos vestidos de 1800, pero unos pedazos de vestidos maravillosos. Y es que eso, fíjate, eso sí que yo creo que tendríamos que recuperarlo de alguna manera, porque la 1 era algo muy importante para nosotros, porque Televisión Española, porque había unos profesionales, aparte ya de Chicho, y que el programa era alucinante, cómo bailaban las chicas, cómo cantaban todos, que bueno, estaba todo muy, muy, muy bien hecho, pero había muchísima profesionalidad detrás, pues con las cámaras, con las luces, con el sonido, con los maquillajes. Era una cosa que yo creo que ahora...
Esto hay que ver alguna serie para que se pueda imitar la inversión y el trabajo realizado. ¿Qué más cosas dicen los oyentes?
Seguimos escuchando mensajitos.
En mi casa, cuando empezaba el 1-2-3, era como cuando se está en silencio en misa, todos callados. Me recuerdo... Las hermanas Tacañón.
Pero ustedes vienen aquí
a cubrir los puestos de aquellos tres inútiles de hace 4 años que fueron un descrédito para Tacañón del todo. ¡Viva Tacañón! ¡Viva!
Las tres.
Un silencio como en misa, dices, es verdad, ¿eh? Y calla, que te sabes.
Has hurtado, qué mafas.
Sí, bueno, otros personajes que han quedado en la memoria.
Mi tía vivía en la misma casa de Kiko Legar. Y me acuerdo una vez haberme encontrado en el ascensor, yo tendría 11 años y bueno, para mí fue un momentazo simpaticísimo, súper agradable, pero Yo es que estaba en las nubes. Impresionante ese momento.
Debía de ser, ¿no? El
Kiko Legar. Lo que era la gente entonces, que era vista por 25 millones de personas.
Claro, fíjate.
Debían de ser, no sé si digo como estrellas de Hollywood, pero algo parecido, ¿no? Mm. Imagino.
La que fuera, la que era maravillosa era Mayra Gómez Kemp, que es que es una mujer que es que valía para todo. Aparte de ser muy buena presentadora, tenía muchísimo sentido del humor. Como habéis visto antes, estaba en el trío Acuario, que cantaba fenomenal. Pero es que luego, como persona, que nosotros hemos tenido la suerte de coincidir con ella en muchos programas, es para llevártela a tu casa, encantadora.
Unas relaciones públicas. Yo creo que por eso Chicho la cogió, porque no solamente tenía una dicción excelente y una buena presencia, es que además tenía esta capacidad de empatía, ¿no? Que yo creo que el presentador tiene que tener.
Muy simpática, muy simpática. Y la verdad es que, bueno, lo hizo fenomenal, porque pasar de una persona que ya funcionaba muy bien, que era Kiko Legar, a ella, que era todo lo contrario.
Sí.
Sin embargo, ella se llevó a la gente.
Cuando empezó dijimos, uy, qué error, qué cosa más rara. Toma. Y se hizo totalmente con el personaje.
Oye, la primera presentadora de un programa de este formato del mundo.
Fíjate.
Ella. Sí. Nos lo contaba el otro día en el reportaje. La primera mujer del mundo en presentar un programa de este tipo.
Bueno.
Y es que los...
Y luego no se tira el rollo en absoluto.
Nada.
Es la persona más... Bueno, más tranquilita, como que ella no ha hecho nada, ¿no? Ella ha hecho historia de la televisión, desde luego.
Sí, muy sencilla, muy sencilla. Pues los presentadores, como estáis diciendo, eran muy importantes.
Como Kiko Legar, ninguno.
Por 25 pesetas, díganos nombres de juegos de azar. Juegos de azar. Comience por lo más conocido. Por ejemplo, la ruleta. 1, 2, 3, responda otra vez.
Don Cicuta era inefable.
¿Eso es traje corto?
Claro, este es el traje corto.
No hay quien entienda. Entonces, los demás lunes... Cuando venían las niñas con la faldita por aquí, ¿eh? Eso no era corto.
No, estos son los trajes cortos.
Claro, claro. Pues ya podéis tener cuidado, porque si ese es el traje corto, cuando os vistan de largo, os vais a dar cada morrón. Que las gafas os van a servir de peineta.
Y ese humor tan simple, ¿eh?
Pues está. Sí.
Aquí tenemos a un oyente, Magdalena, que nos dice que su madre se moría de risa con los chistes sencillos de Ángel Garó. Pero es que mucho antes que Ángel había, montones de cómicos con un humor tan doméstico que hoy en día yo creo que ni se entendería.
No, yo creo que a lo mejor no calaría tanto, ¿no?
A mí me encantaban en el dúo Sacapuntas con la tontería de vendido.
Sí. No sé si recordar, bueno, seguro que sí que pregunta a las mascotas, la calabaza Ruperta.
Bueno,
boom,
yo soñaba con tener una Ruperta.
¿Y no la tienes todavía, Cris?
¿Pero qué dices? Pero si es que las Rupertas eran absolutamente demandadas. O sea, para mí tocar una Ruperta sería todavía hoy un estremecimiento.
Tomemos nota para futuros regalos.
¿A ti no te pasaría, Sole?
Ay, sí, me encantaría. Fíjate, entonces no le da bastante importancia.
Pero una Ruperta del programa, porque es que las Rupertas del programa eran, yo creo que eran de corcho o algo así, pero todavía me pregunto de qué eran.
¡Oh!
Pues vete tú a saber, luego ves las cosas así de cerca y ya no le da.
Ay, no sé qué decirte.
Porque sí, porque es que estaba todo hecho de una manera que es que hacías como que la gente soñara con todo eso.
Sí.
Era más de cartón piedra todas las cosas cuando vas a un plató, pero de cara afuera sabían venderlo.
Eso contaba mi hermana Patricia, que fue azafata, y nos ha contado antes que el desarrollo del programa era lentísimo.
Sí.
Se rodaba a lo largo de toda una jornada, 9-10 horas. Claro, de una manera mucho más aburrida, pero luego en directo era, vamos, en la pantalla era trepidante.
Era fascinante.
Trepidante.
Bueno, uno de esas mascotas eran el Chollo y el Chollo, que provocaban diferencias en algunas de las parejas concursantes.
¿Por qué empiezas? ¿Por Chollo o por Antichollo?
Por Antichollo.
¿Antichollo? 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 Yo diría Chollo, no vaya a ser que sean pares.
Si son pares, tienes que empezar por Antichollo.
Pues entonces, Chollo. Déjame que decida yo uno, ¿eh?
Bueno, vale.
¿Por qué esperamos?
Chollo.
Por el Chollo. O sea, que tenían ahí sus discusiones.
Ay, me gustaría saber cómo concluyó aquello, porque sonaba
bueno,
sangre.
Pues algo de pareja hubo, seguro que...
Totalmente.
si no se separaron, porque si por culpa del marido o de la mujer o de la decisión de uno de los dos perdían...
Bueno, madre mía, qué responsabilidad.
Fíjate, qué horror.
Bueno, otros mensajitos. Ay, perdón, Sole, que te he interrumpido.
Oh, una de las cosas que más me gustaba a mí es la cantidad de cosas que se nos han quedado como... que ya se han quedado para el léxico de toda la vida, como hasta ahí puedo leer.
Sí.
O sea, que es que se sigue
diciendo. Un dos te respondo otra vez.
Y hablas en una cosa tan muy seria. Bueno, pues es que, y hasta ahí puedo leer. Y es de ahí. Y muchísimas cosas son del 1, 2, 3.
Es verdad, lo hablábamos antes, que incluso mi generación, que ya nos pillaba, nos pilló lejano, yo le decía a Cristina, digo, es que yo esas frases las he
oído. No sabéis de dónde viene, pero las utilizáis. O sea, esto es cosa que ocurre muy pocas veces, ¿eh?
Exacto. Pues otros mensajitos que han llegado a nuestro contestador.
Como icono era Mayra Gómez Kemp y mi azafata favorita, Silvia Marsó.
Quedan ustedes de limpios, que va a dar gusto saber cuántas respuestas hay. Silvia, por favor.
Sí, han sido un montón. Han sido 17 a 25 pesetas cada una, 425 limpias pesetas.
¡Muy bien!
Y de humorista, pues el dúo Sacapuntas y Antonio Zores.
La plata estaba abarrotada. ¿Cómo estaba la plata? Mira, yo calculo que allí habría viendo a este unas 500 personas por ahí. Unas 700 personas. Unas 1200 personas.
El dúo Sacapuntas, no solo eran ellos.
Qué bueno, sí, sí.
Qué divertido.
Manolo Sarriá siempre lo pone pues, en todas sus redes y tal. Sigue hablando mucho de su compañero, porque es que todo el mundo pensó que cuando, yo qué sé, cuando murió, pues él no iba a poder seguir trabajando. Y la verdad es que es una persona que, bueno, que le ha ido muy bien, porque es una persona también muy trabajadora y muy.
Qué estupendo.
Y muy buen profesional.
Bueno, muy buen profesional es también nuestro Pepe Oneto. ¡Que haya alivio, Pepe Oneto!
¡Que haya alivio, Cris! ¡Qué alegría!
¿Qué tal?
¡Hola, hola!
¿Tú te acuerdas del 1, 2, 3? ¿Cómo era aquello en tu caso?
Yo me acuerdo perfectamente de aquello, aquel 1, 3, de la primera edición en blanco y negro, evidentemente.
Sí.
De Don Cicuta, de Kiko Legrand, ¿no? Sí. Y yo lo recuerdo con mucho cariño porque fue una de mis mejores etapas de mi vida. Yo era un chavalillo ya, ¿eh? Y ya te digo, y era la excusa perfecta para juntarnos todo en casa en torno a la al televisor, como llamábamos antes, ¿eh? Antes lo teníamos que poner, lo teníamos que encender unos minutos antes para que se calentara la lámpara y poderlo ver.
Ay, fíjate, ¿eh? La lámpara de la tele.
Tampoco lo acuerdo yo de eso.
Efectivamente, efectivamente. Oye, ¿sabes qué, Cristina?
Dime.
Estoy aquí en Cantabria, concretamente en Santander. Sí, sí, porque allá se celebró.
Que llueve hoy un poquito y está.
Mira, yo he venido de Cádiz, he atravesado Cádiz en coche con mis compañeros de punta a punta. Y me he traído un poquito de eso y está el día aquí precioso.
¡Hola! ¿Sí?
En la playa,
¿ha escampado?
En la playa, escampado. En la playa del Sardinero, junto a la puerta del casino del Sardinero, donde se va a celebrar el acto este, ¿no? Que organiza la cofradía de los quesos de Cantabria, porque allá se celebró el certamen internacional de quesos de Cantabria y esto que os habla estuvo de
¡qué de bueno! Jurado, ¿no? ¿Y quién ganó?
Y ahora. Bueno, la verdad es que no tengo que ir guión, no me acuerdo, fue una quesera muy importante que hay aquí en Cantabria, ¿eh?
Ajá.
Fue un queso azul que fue espectacular.
Queso azul,
y la verdad es que todos los que participaron fueron importantes. Y ahora se va a dar el capítulo que llaman ellos de esta cofradía, donde se van a nombrar, entre otras personas, cofrades de honor, al igual que hicieron con Pepe Oneto, al famoso y prestigioso don José Manuel Revuelta Soba, que fue pionero del trasplante de corazón en España, como sabéis, estuvo con el doctor Barna y demás. Y este señor
le van a dar el premio, me alegro. Oye, si tuvieses que ser un personaje del 1, 2, 3, ¿tú cuál serías?
Don Cicuta.
No te pega nada,
Don
Pepe.
Cicuta.
No te pega nada.
Bueno, como no, Don Cicuta, porque hoy has elegido algo relativamente sencillo para cocinar.
Sí, porque estaba haciendo ya, estaba catando con los compañeros del jurado los distintos quesos para catalogarlo en el jurado, como digo, y digo, oye. Qué maravilla sería hacer una croqueta de queso azul. Y luego me fui al hotel, efectivamente, la elaboré, lo probé y lo comprobé. Oye, Cristina, y un auténtico exquisite, así es que muy sencillito, Cristina.
Qué rico, croqueta de queso azul y además a estas horas me entran dando unas ganas. A ver, dinos, ¿cómo la hacemos?
Antes que nada tenemos que pedirle permiso a Herrera, porque tú sabes, nos estará escuchando ahora y se estará acordando de parte de nuestras castas. Dice, no tiene otra cosita mejor que hacer, yo mío, que vamos a hacer croquetas de queso, con lo que me gusta a mí el queso.
Es verdad. Pero bueno, a nosotros sí nos gusta. Vamos a ver, ¿qué hacemos?
Mira, en primer lugar vamos a coger, lo vamos a hacer con lo que es una salsa bechamel normal y corriente, con su mantequilla. Una vez le incorporamos su harinita, la rehogamos, le echamos la leche correspondiente. Y ahora, cuando ya tengamos hecha la bechamel, le vamos a incorporar un buen viaje de queso azul, este aquí de Cantabria, que previamente lo habremos cortado a trocitos pequeñitos. Mejor que cortarlo, desmenuzarlo. Lo mezclamos con la salsa bechamel, vamos a esperar a que la salsa se enfríe un poquito y a continuación, pues esto, simplemente nos vamos a disponer a darle forma a las croquetas para luego pasarla por harina, por huevo batido y por pan rallado.
O sea, finalmente, no hace falta batirlo con la batidora ni nada, se queda así desmenuzado con trozos enteros.
Sí, porque lo que pretendemos precisamente con esto es que tú al morderlo te encuentres con esos trocitos de queso.
Qué hambre, me
está entrando. Pero aquí no queda la cosa.
Poco, porque es muy fuerte el queso azul.
Claro, o sea, por eso habréis comprobado que por eso no le hemos echado nada de sal, porque ya el salazón correspondiente se lo va a poner el queso, ¿no? Y ahora queda lo mejor, ya hemos formado las croquetas, las hemos pasado por harina, por huevo batido, como decía antes, y por pan rallado, y las freímos en su correspondiente aceite de oliva, evidentemente. Y ahora, una de las cosas simpáticas, Cris, cuando ya estén las croquetas frititas, le vamos a espolvorear un buen viaje de queso, en este caso un queso ya duro curado, ¿no? Que habremos rallado al instante y lo vamos a espolvorear. Y como está la croqueta calentita todavía, se va a fundir ese quesito y es una auténtica maravilla. La comprobé aquí en la cocina del Hotel Santemás, donde nos encontramos. Y bueno, la verdad que funcionó.
Sí. Qué rico, por favor.
Esta croqueta va a caer para ti este domingo, y ahí están.
Bueno, y además esto se merece un coche y un apartamento en Torrevieja.
Y 5 millones de pesetas. Vamos a escuchar si os parece, chicos, que estamos aquí, hay que rematar esto con el 1-2-3.
Venga, con los oyentes.
¿Algún otro mensaje que nos ha llegado?
Buenos días. Pues a mí el momento que más me gustaba del programa es cuando salía Antonio Azores, desde luego era una...
La película la estoy rodando ya ahora, ¿no? Plano de un perro completamente desnudo, que sale con una araña con braguitas.
¡Tontería!
Entonces el padre de la araña, que no ve bien estas relaciones, se llama el arañazo, claro.
A mí es que me encantaba.
Absurdo.
Era el que más me gustaba. Y ahí hacíamos con mis primos y mis abuelos. Venga, que este, que el otro. Que ahora sale Antonio Azores. Que te apagamos la tele. Que no. Bueno, había ahí un ambiente. Había mucho ambiente con ese programa, ¿eh? La verdad es que te juntabas mucho las familias.
Eso es
el ambiente, el ambientazo, efectivamente.
Ambientazo. ¿Y cómo iban las chicas,
Me tiene que perdonar.
Perdóname un segundo que está hablando Sole. Espera, dime Sole.
Ah, disculpa.
No, que me extraña que no haya dicho Pepe cómo iban las chicas, porque es que vamos.
Es verdad. Es verdad.
El muslo era la mínima expresión.
Sí, el muslo, el chiste de la una, lo estoy echando yo de menos. ¿Qué decías, Soneto?
Hoy la ha tocado a mi Sole, para que no vea que siempre se pone rápida. Esto. Iba a decirte, Cris, que disculpa que sea tan reiterativo, pero no tenemos más remedio que referirnos al Estudio General de Medios. Pero tengo que decir que no estoy conforme con estos índices de audiencia.
¿No te parece bien el camino de 1 millón de oyentes?
No, porque ahí
tú
está.
Tú quieres tener menos.
Muchísimos amigos que me lo encuentro aquí, todo el mundo te saluda, por cierto, y dice, pues yo no estoy conforme porque a mí no me ha preguntado nadie, ¿eh?
Han preguntado a otra mucha
el
gente.
El estudio es veleidoso, y además de incierto origen, pero vamos, cuando favorece hay que celebrarlo.
Enhorabuena, Cristina.
Bueno, enhorabuena a vosotros porque estáis ayudando siempre a tener en lo más alto este programa.
Bueno, os parece, vamos a escuchar un último mensaje que nos ha llegado.
Una de las que más gracia me hacía era cuando Silvia Abascal hacía de niña poseída, que era sobrina del presentador.
Todo el mundo sabe que el sushi es pescado crudo, pero con un saborcillo podrido. Deliciosa, que sí, se nota la cara. Pero ahora vamos a pasar a una especialidad china. Mi compañero dice que nos acaba de traer al rey de la repostería china, que es el flan chino. Probadlo, por favor.
Lo que está claro es que este programa lanzó, o sea, en este programa empezaron actores, claro, y actrices que luego tuvieron un nombre importante, ¿no? Sí. Silvia Abascal. Y ves las imágenes y era una cría.
Bueno, todas, montones. Fíjate Victoria Abril.
Victoria Abril.
Victoria Abril, está Silvia Abascal y luego Lidia Bosch también. ¿Quién más?
Muchísimas chicas. Yo ya no me acuerdo, pero realmente fue una fábrica de éxito y también un cocedero de talento, porque traía a gente muy conocida, de grandes actrices, grandes actores, etcétera. Y gente también de la cantera, ¿no? Menos conocido para el público general, pero que, como dice Pérez Esole eran muy buenos actores.
Ojalá bueno, se hagan otros programas, vamos, ojalá se puedan hacer programas ahora como los que se hacían entonces.
Con esa calidad. Este. Pues nos tenemos que ir hasta el sábado siguiente, pero lo hacemos con muy buen sabor de bota, de Botilde, sí, de Botilde.
¿Te ha quedado?
De Botilde y de Ruperta. Gracias a Pepe Oneto y a Sole Mayol, gracias a nuestra Elsa González, que se ha quedado por ahí atrapado con los corredores, y sobre todo recordaros que el programa lo ha hecho Marcio Ortega y que hemos ayudado Diego González, Miguel Soria, Paloma Paulete, Jesús García Ercilla y servidora. El control era de Natalia Escobar y el central de Fernando Rodríguez. Y Cristina López Schlichting te dice, 1, 2, 3, responda otra vez.
Y ahora adiós, ya me voy, que es muy tarde y me quiero acostar. Que usted pase un buen fin de semana. ¡Está funcionando!
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Reestrena olor a coche nuevo. Reestrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Reestrena la ilusión de preparar un viaje. Reestrena un Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Bonificación válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril de 2022.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ahora más que nunca, en Correos estamos con las empresas de nuestro país, sean del tamaño que sean. Por eso Correos Market, el marketplace de las empresas españolas, no cobra comisiones de venta. Además, pone a tu disposición un proceso logístico completo y sin intermediarios. Empieza a formar parte de CorreosMarket.es, sin comisiones, sin intermediarios y con la mayor red de distribución de nuestro país a tu servicio.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa Uriarte.
Aupa Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Es hoy el Día Mundial del Radio Aficionado.
Hay más de 30.000 licencias en España, ojito, ¿eh?
¿No habéis dicho igual que tal que os habéis creído que estabais ahí en el desembarco en Normandía?
No. ¿Y vosotros de chico no cogíais 2 yogures y poníais un hilo para hablar uno con otro?
Con mi vecino, Carlos. Alberto ahora está alucinando.
Cierro, cambio, cierro.
Me faltó decir Mayday, Mayday.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Línea editorial.
Cadena COPE.
La misericordia es el límite último que Dios impone al mal, que pese a su aparente poder, nunca tendrá la palabra definitiva. A partir de esta certeza, Juan Pablo II instituyó el domingo después de resurrección como el domingo de la divina misericordia. Si el Papa Wojtyła pensaba en los horrores vividos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, las recientes masacres en Europa recuerdan la actualidad de ese mensaje. Pero no hace falta irse a los grandes acontecimientos para comprobar los dramáticos efectos que genera la ruptura con Dios a través del pecado. Esos efectos se palpan también en lo cotidiano, en la vida personal de cada uno, según planteaba el Papa Francisco en su carta apostólica Misericordia et Misera. Incluso cuando parece que no hay ya esperanza de redención posible, esa misericordia divina sin límites es capaz de regenerar toda vida marchitada, inundándolo todo de alegría con su perdón. Tras la celebración este domingo de la solemnidad impulsada por la mística Santa Faustina Kowalska, el Papa se reúne mañana con más de 400 misioneros de la misericordia procedentes de todo el mundo. Su mandato es claro: propagar el amor de Dios por todos los rincones del planeta, especialmente allí donde hay personas heridas, ser signo visible de ese tipo de presencia que la Iglesia está llamada a tener en el mundo. La misericordia es el centro de esa conversión misionera de la Iglesia en la que continuamente insiste el Papa, convencido de que no hay mejor forma de mostrar el rostro de Cristo al mundo.
Son las dos.